Pues el Señor, como siempre, va como adelantando la enseñanza, va coincidiendo cosas que no son coincidencias. La coincidencia es la firma de Dios. En la profecía se ha hablado de permanecer. Y esa es la palabra clave para esta enseñanza. Y el Señor ya la da. Ya la da. La lectura que tenemos últimamente, que la Iglesia nos da, pues son preciosas, porque el Evangelio de San Juan a mí es que me gusta muchísimo. Es el que más me llega. Y llevamos todo este tiempo con el capítulo 14, y las lecturas del otro día, que era la de la vid y los sarmientos, pues es una lectura que tiene para sacarle jugo cada vez que se la lea, porque es que es algo impresionante. Y cómo describe nuestra vida y lo que somos, y nos descubre pues lo que siempre estamos diciendo, que para qué estamos aquí, para qué hemos venido y todo eso. Vamos a ir al capítulo 15, el principio del 15, de Juan. Vamos a leer desde el 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y lo secan, como los sarmientos. Se amontona y se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Palabra de Dios. En 4 versículos ha dicho 6 veces permanezca. Cuando el Señor repite mucho una palabra, a veces dice, en verdad os digo, enfatiza para que veamos lo importante que es. Y aquí en un pequeñito trozo, por 6 veces he dicho, permanezcan. La vid, todos conocemos lo que es la vid. La vid es el tronco grandote, y los sarmientos son las ramas. El que da fruto es el sarmiento. El sarmiento es el que da el fruto. Pero claro, da fruto porque está cogido a la vid. Porque la savia de la vid pasa al sarmiento, a la rama. Y al pasar, da el fruto. Las ramas tienen un tratamiento para que den fruto. Si una rama da fruto, lo que hacen es cortarla. No de raíz, sino le cortan un poquito para que crezca con más fuerza. Es el tratamiento que tiene la rama. Y el Señor dice que Él es la vid y nosotros somos los sarmientos. La rama. Quiere decir que si nosotros, nuestra misión es dar fruto, si empezamos a dar un poquito de fruto, el Señor nos va a ir podando, nos va a ir cortando un poquito, aunque nos duela, porque es la única forma en que se va a fortalecer. Porque las ramas, si no dan fruto, se alargan, se enrollan, se ponen así, se suben para arriba. Están muy vistosas ellas, se creerán que están muy vistosas, pero no dan fruto. Eso no sirve para nada. Y el Señor, si está en la vid, no puede estar pavoneándose. Nosotros no podemos estar en el Señor para pavonearnos, para predicarnos a nosotros, para quedar bien. Eso lo corta. Y lo corta, ¿eh? Si eso va a peligrar, porque le quita hasta fuerza a la vid. Esas ramas inútiles le quitan fuerza a la vid. Entonces la tienen que arrancar para que esa vid, las demás ramas, den más fruto. Y dice, le dice la palabra. Bueno, todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Es lo que estamos diciendo. Y después le dice, ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. O sea, que nos poda a través de la palabra. Ojo, pienso como es. Vamos a buscar, no perdáis esta cita porque vamos a seguir. Vamos a buscar Hebreos 4:12. En efecto, la palabra de Dios, que es por la que estamos limpios, es viva y eficaz, más penetrante que la espada de doble filo. Penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y de los pensamientos más íntimos. O sea, que la palabra viene a cortar todo lo que no es fruto, sino que es fruto nuestro. Es yo. Es mi voluntad. Es pavoneo. Es mentira. Porque Él no permite eso. Entonces, la palabra es una espada de doble filo. Una espada que corta tanto por un lado como por el otro. Dice que entra y divide lo que hay entre el alma y el espíritu. El alma ya sabéis que es el entendimiento y la voluntad, los sentimientos y las emociones. Todo eso es el alma. Y el espíritu es aquello que se explicaba en el curso Nueva Vida como un guante, que solamente lo podía ocupar plenamente la mano que es Dios. Entonces, la palabra, si la escuchamos, puede llevarnos a decir, no, esas son tus emociones. Eso es tu prepotencia. Esto que tú estás haciendo y que todo el mundo dice que bien lo hace, ahí está tu yo. Tu yo que está disimulando o queriendo pasar por una cosa que es de Dios, pero no es de Dios, es tuya. Lo que pasa es que encima estás usando la palabra de Dios para ti. Es así como corta el Señor. La palabra es la que te dice, no, eso no es. Eso no es de Dios. La palabra es la verdad. Y nosotros tenemos nuestras mentiras, que a veces hasta no las creemos, y viene la palabra y te da justo donde tiene que hacer para dividir, para decir, no, esto es tuyo y esto es lo que Dios quiere. Entonces, nosotros dice, pasando otra vez a Juan, dice, vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que les he anunciado. ¿Vale? Ellos aceptaron la palabra. Él anunció la palabra. Nosotros, ¿tú por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Porque te hemos anunciado la palabra. Y has dicho, esto me interesa. Claro. Entonces, si estamos aquí es por la palabra. Porque la palabra ha venido y en un momento de nuestra vida ha venido y nos ha dado una oferta. Y hemos dicho, pues sí, yo quiero seguir a Cristo, como hemos cantado. Cuando nosotros aceptamos esa palabra, estamos aceptando a Cristo. ¿Y qué ocurre cuando nosotros aceptamos a Cristo? Vamos a ver, vamos a buscar Juan 14, 23. Cuando nosotros acogemos la palabra que se nos anuncia, cuando nosotros acogemos esa palabra y tú dices, esto me interesa, estás acogiendo a Cristo. Y si uno acoge la palabra, dice, si alguien me ama, guardará mi palabra. Acoger la palabra es guardarla. Si tú acoges un regalo que te traen, tú lo guardas. Si alguien me ama, guardará mis palabras, me acogerá, es lo mismo. Y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. O sea, que nosotros estamos, nos limpia el Señor, nos poda el Señor a través de la palabra acogida. La palabra, en principio, es el anuncio de la salvación de Cristo, que es el querisma, lo que se da en el curso de Nueva Vida. Después, la palabra nos sigue hablando y nos sigue limpiando, limpiando de toda la porquería que traemos en la mente. Empieza a darnos la verdad, empieza a podar, a cortar lo que nos sirve, lo que es vano, lo que es yo. Va cortando la palabra. Cada vez que lees una palabra y te llega y la acoge, tú dices, Dios mío, pero si soy una hipócrita. Pero si esto es lo que me pasa a mí. ¿Qué está haciendo la palabra en ese momento? Te está podando. Te está podando. Entonces, la palabra dice, estáis limpio por gracias a la palabra que os he anunciado. Pero permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Permanezcan en mí. Lo que nos ha dicho la profecía, permanezcan en mí. Lo ha dicho ahora 6 veces. Permanezcan, permanezcan. ¿Qué es permanecer en Cristo? Alguien me decía, ¿por qué no explicáis bien lo que es andar en Cristo? Porque vosotros habláis de andar en Cristo, de estar en Cristo, de... Y es lo mismo, andar en Cristo, estar en Cristo, permanecer en Cristo, es lo mismo. Es permanecer en su palabra. Es andar según su palabra. Eso es andar en Cristo. Es amar todo lo que Él nos dice. Entonces, la clave de todo esto, permanezcan en mí. Porque un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Si tiene algún fruto el que está sin llenarse de la savia, ese fruto es vano y es un antitestimonio. Dice, tampoco ustedes pueden producir frutos si no permanecen en mí. Permanecen, permanece, permanece, estar, vivir en la palabra, amar la palabra, amar a Cristo a través de la palabra, dejar que Cristo nos pode con la palabra. Dejar que Cristo nos ponga en sobreaviso. Mira, si te pasa esto, tienes que reaccionar de esta manera. Y tú dices, uff, vea, cuando yo me vea en esa situación, pero bueno, yo amo esta palabra, yo quiero que esto se cumpla. Pues al tiempo te pone el Señor la práctica. Si la has guardado en tu disco duro, el Espíritu Santo te dice, ¿te acuerdas? Y ahí está nuestra decisión de decir, ¿amo a Cristo? ¿Hago lo que Cristo me dice? ¿O hago lo que yo antes hacía? ¿O me rebelo? ahí está tu decisión, porque somos libres para obedecer o no. Dice, el que permanece en mí, ese da mucho fruto, pero sin mí no puede hacer nada. Sin Cristo no se puede hacer nada, porque lo bueno viene de Dios, y bueno es Dios actuando en nosotros. Sin mí no podéis hacer nada. Vamos a ver. Hemos hablado de lo que es acoger la palabra. Dice, si sus palabras han sido acogidas, en ese momento, si tú acoges la palabra, ¿sabe a quién estás acogiendo? A Dios Padre y a Dios Hijo en tu corazón. Y ellos vienen y hacen morada a través del Espíritu Santo. O sea que la Trinidad entera entra en nosotros. La Trinidad entera entra en nosotros. Y dice que dará mucho fruto. Y el fruto de Dios, ¿cuál es? ¿Cómo sabemos los frutos de Dios? ¿Qué es Dios? Amor. Amor. No te rechaza. Te ama. Aunque pase de la oración, Él se siente pues con un dolor, porque Él te está amando muchísimo y tú pasas de Él. ¿Eh? Esto a los hombres. Cuando habéis estado detrás de una niña, al menos ya pasó mucho tiempo, ya se ha olvidado, ¿no? Pero bueno, si os pasa de vosotros, o las mujeres, que también vamos a ver, y pasa, y nosotros estamos locos, ay, a ver si la veo, a ver si, y te ve y te ignora, pues eso es lo que hacemos nosotros con el Señor. Él va detrás nuestra. El Señor no te cree que está así esperando. Estoy aquí, te amo mucho, pero estoy esperando que venga. ¿No? Esa no es la actitud. Estoy a la puerta y llamo. Y si no me abre, me quedo aquí como un pordiosero esperando. A ver si me quiere abrir la puerta. Y ese es el fruto. El fruto que la Trinidad da es amor y perdón. Todo lo que se salga del amor y del perdón no viene de Dios. Todo lo que se salga de ahí. Porque si se sale de ahí, ese interés que tenemos es egoísmo. Ese llanto que tenemos es porque nos sentimos solos. Ese depresión es porque algo te ha fallado. Así. O sea que los frutos de la Trinidad en nosotros es amar y perdonar. Lo demás es yo, yo y yo. Claro que el amor trae consigo la bondad, la paciencia. Bueno, el amor es todo, todos los dones, todos los carismas. Y el perdón, aunque no te pidan perdón. Perdón, aunque no te pidan perdón. Porque, hombre, si me pide perdón, si yo veo a la persona que está ahí de rodillas, bueno, me voy a hacer una fuerza de voluntad, voy a tener fuerza de voluntad de perdonarle. No. Perdón, aunque no te pidan perdón. Esos son los frutos. Porque este es el fruto. Él es el fruto. Y Él da en nosotros esto. Él ahí no se puede defender. No se puede defender. Lo ha dado todo. Lo ha entregado todo. Y este es el fruto. Ahora, si tú no estás dispuesto a esto, pues entonces apaga y vámonos. Porque aquí estamos para seguir a Cristo. Que somos radicales, ¿sí? ¿Que somos exagerados? No. Somos cristianos. Un cristiano tiene que ser así. Lo otro es un sucedáneo. El otro es un sucedáneo. Nosotros queremos ser cristianos, queremos seguir a Cristo. ¿Qué va? A mí me dijo mi cuñada que yo hacía cosas de monja. Tú es que vivías como las monjas. Digo, bueno, pues no sé. Si tú lo dices, pues al menos que tengo la fe de ella. Si es por eso, por lo que... No, porque con un cristiano, hija, tú ve a misa y ya está. Si tienes que hacer algo por un pobre, por lo que sea, pues, pero es que eso. Es que esto es ser cristiano. Si no, vamos a ver, nuestros hermanos primitivos, los de las primeras comunidades, pues fíjate, fueron hasta torturados. Ahora también están torturando a esos que son cristianos. No son exaltados, ni fundamentalistas, ni nada de eso, son cristianos. Simplemente. Y si tú estás en Cristo, tienes que vivir así. Bueno. Si supuestamente estamos en la vid, se tienen que manifestar estos frutos. ¿Es falsa esa unión? ¿Es falsa la unión a la vid? Si no damos el fruto de este, es falso todo. Es una caricatura. Bueno, pues dice que mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran, que yo lo doy. Y tú, oh, qué guay, pues yo me voy a meter, yo voy a hacer lo de la palabra, lo voy a conseguir todo. Claro, es que cuando uno piensa como Cristo, cuando uno vive que la vid, que la savia de la savia de la vid pasa, tiene el mismo pensamiento, los mismos sentimientos, y no vamos a pedir tonterías. No vamos a pedir nada que no sea la voluntad de Dios. Y si hay algo que no sabemos si es la voluntad de Dios, con decirle, mira, Señor, yo me creo que esto, pero bueno. Libertad tiene para hacer lo que tú quieras. Bueno, pues vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque tú nos das tu palabra, Señor. La tenemos tan fácil, Señor. Es tan fácil acceder a ella, Señor. En otros tiempos, Señor, estaba hasta prohibido leer la Biblia. Y ahora es tan fácil, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por perder el tiempo. Por no estar contigo más tiempo. Te pedimos, Señor, que nos perdone y que hacemos una elección esta tarde. Tomamos una decisión de estar en ti. De vivir en ti, de caminar en ti, en tu palabra. Queremos guardar tu palabra. No queremos, Señor, escandalizarnos de tu palabra. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor.